revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos, fieles oyentes del programa Revelación. Sean todos muy bienvenidos. Como siempre, agradecemos su sintonía y la comunicación que con frecuencia recibimos de ustedes. Dios los siga bendiciendo. La siguiente escena se dio en las faldas de una gran montaña. Un sultán cabalgaba rodeado de su escolta y vio a un viejo a quien el pueblo lo tildaba de loco, que sembraba y sembraba pequeñas plantas y semillas. El sultán le preguntó: ¿Para qué siembras si ya estás viejo y no podrás ver el fruto de tu trabajo? El viejo le contestó: Mi señor, otros sembraron y he comido. Es tiempo que yo siembre para que otros coman. El sultán, conmovido por la respuesta, sacó una moneda de oro y se la regaló. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo: Gracias, señor, porque ya empecé a ver el fruto de mi trabajo. El sabio Salomón nos dice en Eclesiastés 11:1: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y ahora, mis amigos, luego de este sabio consejo, de acuerdo a lo prometido, escucharemos a los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema Dos testigos de Jehová en el Apocalipsis. No cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Muy apreciados amigos, gracias damos a Dios por darnos este privilegio de estar con ustedes una vez más. Es algo que anhelamos durante toda la semana, el poder compartir con ustedes una clase más de nuestro seminario a través de esta emisora que están ustedes escuchando en este momento. Es la oportunidad de unos pocos minutos, que bien deberían ser más, pero son unos pocos minutos en que podemos inclinarnos ante la Biblia y entender de esa maravillosa profecía que presenta el libro de Apocalipsis relativo a nosotros en forma especial en el tiempo que estamos viviendo al fin y al cabo. El tema que hoy nos toca lleva por título, como bien anunciara nuestro querido hermano Álvarez, Dos testigos de Jehová en el Apocalipsis. Y claro está, no nos estamos refiriendo a que sean dos miembros de una de las tantas religiones que tenemos, sino más bien dos testigos que dieron testimonio de lo que Jehová, Dios Todopoderoso, quiere mostrarnos. Son ellos dos, y en Apocalipsis capítulo 11 se presenta con el hecho de que Juan recibe la orden de medir con una caña, o sea, con una vara de medir, el santuario. Pero luego hace énfasis al decir: no midas el atrio o el patio, porque es dado a los gentiles, quienes lo van a pisotear, lo van a hollar, y eso va a durar 42 meses. Si nosotros entramos a analizar en base a lo que hablamos la semana pasada, realmente sí existe, y lo enfatiza el autor del libro a los hebreos, un santuario verdadero en el cielo, y según estudios de la Biblia basados en los escritos de Moisés, sabemos que hay dos grandes compartimentos en el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero aquí se está hablando de algo que está fuera del santuario, lo que parece indicarse. Y como ya hemos dicho otras veces, no somos demasiado enfáticos en decir las cosas, sino más bien en basarnos en lo que pueda ser más posible, es que el atrio se está refiriendo a la tierra, no precisamente al cielo, donde está el santuario y donde Jesús intercede hoy por nosotros ante el Padre, sino más bien lo que ocurriría en la tierra. Así como el altar del sacrificio estaba en el patio o en el atrio del santuario, donde Jesús fue crucificado, y eso debe tenerse en mente, guárdalo en tu mente para lo que vamos a estudiar después. También ese patio no se mide porque es dado para que sea hollado, pisoteado, vilipendiado durante 42 meses. Y más tarde nos habla allí de que hay dos testigos, y el Señor dice aquí, versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen, es decir, son testigos de Dios, son testigos de Adonai, son testigos de Elohim, son testigos de Yahvé, o son testigos de Jehová, en el sentido más absoluto y directo de la palabra. Ahora lo vemos que ellos son ordenados que profeticen durante 1260 días. Si usted saca la cuenta, los 42 meses según el calendario hebreo, 30 días cada uno, usted multiplica 42 meses por 30, le va a arrojar 1260 días. Y dice que vestidos de cilicio, vestidos de luto. Bueno, no voy a continuar solo porque hoy tengo el honor de tener con nosotros, después de algunos días de ausencia, al doctor Alan Machado. Bienvenido, bienvenido a estar con nosotros.
Bueno, yo creo que la pregunta que hay que tratar de contestar acá es, ¿quiénes son estos dos testigos?
¿Quiénes son estos dos testigos de Jehová?
Este asunto de los dos testigos es, como muchos otros tópicos en el Apocalipsis, es algo que nosotros necesitamos mirar o estudiar con la mente abierta, porque no tenemos respuestas absolutas a la pregunta, ¿no? Cuando la palabra se abrió para la interpretación, tiempos de la Reforma, por allá por los tiempos de Lutero y los grandes reformadores, se comenzó a estudiar a profundidad estos temas. Los temas que tienen que ver con profecía y el fin del tiempo, y los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo un gran movimiento. Se determinó que Cristo vendría a finales del 1844, que después eso se convirtió en un gran chasco, porque Cristo no vino en el 1844. Lo que estoy tratando de decir, pastor, es que cuando la palabra de Dios se abre al estudio de los tiempos de la Reforma, recuerden ustedes que por muchos años, 1260 años, la palabra de Dios estuvo cerrada completamente al estudio y la interpretación.
Quizás primeramente porque no había formas de traducción de la Biblia.
La Biblia y la iglesia escrita, y la iglesia romana.
Ahora vamos a esa segunda parte, ¿no? Hubo cierto exclusivismo.
Exacto, la iglesia romana tomó control del estudio de la palabra y de la interpretación de la misma. De paso, los cultos en las iglesias eran en latín. La mayoría del pueblo no podía entender lo que se explicaba o se predicaba. La palabra no estaba al alcance de ni siquiera de los estudiosos de la Biblia, porque ellos iban a seminarios donde se instruía acorde con lo que la iglesia romana enseñaba, ¿verdad? Y podemos mencionar tópicos tan interesantes como que la tierra era plana en los tiempos de Galileo Galilei, ¿verdad?
Exacto. Y entonces, que no se movía.
No se movía, eso es lo que la iglesia enseñaba y eso es lo que había que predicar. Pero cuando llega la Reforma y la palabra de Dios se abre, no solo al pueblo, sino también a los estudiosos de la Biblia, como los reformadores, se comienzan a estudiar estos temas. Este tema de los dos testigos es un tema que nos lleva a la interpretación. Y muchos estudiosos de la Biblia han llegado a diferentes conclusiones. La conclusión más, digamos, aceptada, Pastor de los Ríos, por los estudiosos de la palabra, es que estos dos testigos representan el antiguo pacto y el nuevo pacto. por decirlo de una forma más fácil, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otros hablan de Moisés, de Elías, etcétera, etcétera, pero no pareciera que hay una referencia directa a Moisés y Elías acá. Por eso el estudio profundo del capítulo 11 de Apocalipsis nos lleva a nosotros a concluir que en realidad estos dos testigos, que se les da poder para profetizar sobre la tierra por 1260 días, entendemos en profecía son años también.
Sí, porque hay textos en la Escritura que nos muestran claramente que Números 14:34 y Ezequiel 4:6, ¿no? Sí. Que hablan claro al decir un día por un año. En cuadros proféticos, eso lo saben de muchos cristianos que nos están escuchando, que un día simbólico es un año real. Así que es correcto, 1260 años que la iglesia habría de pasar una tremenda prueba.
Y pensamos que tiene que ver con relación a la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Pacto, porque fue precisamente durante este periodo cuando la palabra de Dios fue separada, quitada. Es lo que le llamas lo que le llamamos en la historia el oscurantismo.
La edad oscura.
La edad oscura. La palabra de Dios no estaba abierta, no había acceso a la palabra de Dios. Y estos dos testigos están llamados por Dios, como usted dijo, pastor, para profetizar por 1260 años.
Fue un tiempo, pastor y queridos amigos, ustedes lo han escuchado, la Santa Inquisición, que se desarrolla dentro del ámbito creyente. Miren ustedes, cristianos persiguiendo a cristianos porque estos últimos no quieren sujetarse a un dogma creado por los hombres, sino a seguir lo que dice la Biblia. Así que hubo momentos muy duros, por eso es que la mayoría de los líderes, por no decir todos, los líderes de ese movimiento de levantamiento hacia la verdad eran clérigos, porque eran los que tenían acceso a la Biblia. No podía haber nadie del pueblo, del común o el vulgo que pudieran tener acceso a la Biblia.
Y pensamos, pastor, que ese periodo, como hemos explicado con relación a las iglesias, los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera, porque este periodo de 42 meses o 1260 días se menciona varias veces en la palabra de Dios. Creemos que ese periodo comienza en el 538 y termina en el 1798. Allá hay exactamente 1260 años y es nuevamente lo que le llamamos el oscurantismo o la época oscura. Ahora, durante esta época, los dos testigos están llamados a profetizar sobre la tierra. Por eso creemos que realmente la interpretación correcta del capítulo 11 de Apocalipsis es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
Sin lugar a dudas.
De paso, pastor, abriendo un paréntesis acá, yo soy de los que piensa que es mejor referirnos al pacto de Dios como el Viejo Pacto y el Mejor Pacto, porque estudiando la palabra de Dios he llegado a sentir, ¿verdad?, he llegado a concluir que el pacto de Dios con sus hijos ha sido el mismo desde un principio.
Siempre ha sido el mismo, solamente que se hace mejor con la presencia, usted, pastor.
Sí, se hace mejor con el sacrificio, no de un cordero o de un macho cabrío o de un buey, ¿verdad? Derramamiento de sangre de animales, sino que se hace ya el pacto prometido desde un principio a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
el Cordero. Quiero decir que siempre fue el mismo pacto, sino que ahora se mejora, como usted dice, el mejor pacto por la sangre de Cristo.
Para poder entender este concepto, habría que estudiar el libro a los Hebreos, donde se habla de un mejor sacerdocio, un mejor santuario, un mejor sacrificio, un mejor pacto, ¿verdad? Así que aquí tenemos a los dos testigos que dan testimonio del pacto de Dios con su pueblo. El viejo pacto, representando el pacto de Dios al pueblo de Israel. El mejor pacto, representando el pacto de Dios con toda la humanidad, ¿verdad? profetizando en una época oscura, en una época de persecución a la iglesia, en una época de persecución a los verdaderos adoradores, porque vamos a caer allí dentro de unos minutos estudiando este capítulo.
Hay algo acá, pastor, en cuanto a esto. Yo apoyo, porque es verdad que el tiempo corre, tenemos que llegar al meollo de este capítulo de Apocalipsis. Pero yo estoy de acuerdo que es referente al pacto o a la palabra de Dios, porque aquí hace alusión precisamente a que esos dos testigos, aun cuando alguien los quiera dañar, sale fuego de la boca de ellos. Y aún menciona aún más que tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva y poder para que las aguas se conviertan en sangre. Quizá por eso se piensa en Elías y se piensa en Moisés, que estuvieron envueltos en ellos. Pero hay algo que trasciende a estos profetas que fueron santos de Dios. Es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios es que se han cerrado los cielos y se han abierto para que llueva. Y por la palabra de Dios, Moisés hizo los milagros que hizo en Egipto. No hay duda que es la palabra de Dios. Puede ser el antiguo pacto, el mejor pacto, o el antiguo testamento y nuevo testamento, como nosotros digamos. Pero en sí deben cerrarse esos dos testigos que son, no dijo Cristo, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que los testigos de Dios en este cuadro que estamos viendo, no hay duda que es la palabra escrita,
la palabra de Dios. Y aquí confirma, pastor, lo que usted está diciendo cuando dice, cuando hayan acabado su testimonio, es decir, al final de los 1260 años, que son los 42 meses, uh-huh, al final ellos terminarán de dar testimonio, ¿verdad? Y aparece aquí un personaje que no había aparecido hasta ahora en todo lo que hemos estudiado de Apocalipsis. Dice que aparece una bestia que sube del abismo y que va a hacer guerra contra estos testigos y los vencerá y los matará. Aquí no se está refiriendo definitivamente a Moisés y a Elías, pastor.
No.
Aquí se está refiriendo a algo mucho más allá.
Exacto. ¿Qué cosa pudo haber ocurrido al final de los 1260 años de oscuridad que sufrió este mundo? ¿Qué nos sitúa la cronología ahí alrededor del año 1798, cuando un general Berthier toma al Papa Pío VI y lo toma y lo detiene, lo apresa, hace que se termine una hegemonía, un poder sobre la iglesia? Pero hay un cuadro más bien de carácter político. ¿Qué cosa ocurre ahí a final del siglo XVIII?
Juan en visión, me imagino que se entristeció cuando vio que estos dos testigos fueron asesinados por la bestia que sale del abismo. Y entonces dice la palabra que los cadáveres de los testigos fueron expuestos en la plaza grande de la ciudad. Y los pueblos y las tribus y las lenguas y las naciones vieron sus cadáveres por 3 días y medio. Y fíjese, pastor, y no se permitió que fueran sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijaban por ellos y se alegraban y hacían fiestas, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio,
es decir, 3 años y medio,
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, como mismo los envió desde el principio, porque son dos testigos de Dios. Dios ahora los resucita, les da vida nuevamente, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vivían o los que moraban en la tierra. Ahora, esto hay que entenderlo, pastor.
Sí, ¿qué sucede en la historia? ¿Qué cosa es lo que hay que hace que esto
ocurra? ¿No? Al final de los 1260 años aparece un periodo en esta tierra con la Revolución Francesa, donde se firma un decreto, pastor, el 26 de noviembre de 1793, promulgando que la religión estaba abolida. Es decir, que
Revolución Francesa.
La Revolución Francesa abolió todo lo que tenía que ver con Dios. Esto hace referencia a la muerte de los dos testigos. Es decir, la palabra de Dios por 1260 años está anunciando, está profetizando. Se le da un toque, digamos, una estocada mortal a los dos testigos. Cuando aquí el 26 de noviembre de 1793 se promulgó un decreto en París para abolir todo lo que tenía que ver con Dios, la religión. Y este decreto estuvo en vigor hasta el 17 de junio de 1797, cuando se firma por el gobierno francés otro decreto quitando todas las restricciones que se habían hecho a la religión.
Exacto, las Biblias inclusive fueron quemadas en las calles. Inclusive hay un dato que se presenta de haber tomado una actriz popular y subirla en el palio donde se llevaban los grandes prelados religiosos y le llamaron la diosa de la razón, porque todo lo que tuviera que ver con Dios se quiso echar por tierra, entre ellos la Biblia. Y es interesante que en las dos fechas que usted ha mencionado son 3 años y medio en que la Biblia, la palabra de Dios, los dos testigos son echados a las plazas y muertos.
La Revolución Francesa, pastor, marca el inicio de la era contemporánea, la era del secularismo, la era del ateísmo, la era del materialismo.
Qué admirable, qué admirable. A mí me llama la atención, pastor, también que se menciona dos ciudades, y no olviden que Apocalipsis, queridos amigos, mis queridos condiscípulos de este estudio, el libro de Apocalipsis es simbólico. Por lo tanto, cuando se menciona aquí las ciudades llamadas Sodoma, dice, no ciudades, dice de una, la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Es interesante que Egipto no es una ciudad, es un país, pero se menciona porque ambas representan dos cosas. Sodoma, la corrupción moral, y Egipto, la idolatría. ¿Y cómo es que eso simbólicamente se había metido dentro de la iglesia cristiana? La inmoralidad espiritual en que había relación con diferentes religiones paganas que se metieron, y la idolatría tan clara establecida en la iglesia cuando el Señor dijo claramente que no nos hagamos imágenes con el fin de adorar, pero los templos fueron llenados de imágenes de santos, quizá con ellos, pero prácticamente eran imágenes que Dios proscribe que no debe usarse, por supuesto.
Pastor, tenemos que terminar el estudio y estamos a la mitad del capítulo. El capítulo 11 termina así. Dios manda a llamar a los dos testigos. Ellos suben al cielo y cuando suben al cielo hay un gran terremoto y la ciudad grande se derrumbó y murieron muchos en ese terremoto. Y allí hubo un ay, y se anuncia que el tercer ay está por venir. Y termina el capítulo 11 con un comercial, vamos a decir así, parecido al del capítulo 7 con los 144,000, porque aparentemente Juan no tenía las fuerzas para poder sostenerse en pie viendo todo esto, y viene allí la séptima trompeta, el séptimo ángel que toca la trompeta, y dice que hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que dentro de todo esto, pastor, se le da a Juan una vislumbre que al final de todo, el Señor está al control y que este mundo está en sus manos.
En conclusión, queridos hermanos y amigos, no cabe la menor duda, según el estudio de hoy, que la palabra de Dios puede haber sido perseguida, inclusive aparentemente muerta por el ateísmo y por otros tantos enemigos de ella, pero al final saldrá victoriosa porque su palabra, la palabra de Dios, siempre será viva y eficaz. Y al final ella misma nos dice al final de todo el proceso, al final de todo, vendrá Jesús a buscar a su pueblo, aquellos que sean adoradores en espíritu y en verdad, los que estén dispuestos a poner al Señor sobre todas las cosas. Deseo que Dios te bendiga y que seas tú, mi querido radio oyente, uno de esos que esté dispuesto a ponerlo todo por el todo, a favor de la verdad.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Si el programa de hoy le ha resultado interesante y desea recibir más información sobre el asunto tratado, solicítela llamando al 407-618-0245. 407-618-0245. Si todas las líneas están ocupadas, por favor, deje grabado su nombre y su número de teléfono. Bien puede hacerlo por medio de contacto@revelacionadventista.com. contacto@revelacionadventista.com.
¡Aleluya!
Para la próxima semana, queridos amigos, tendremos un tema fascinante. A juzgar por el título, estoy seguro que los dejará intrigados. Por eso les pido que no falten. El título del tema es La Bella y la Bestia, los verdaderos. Los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado estarán nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.